El Guardián, edición 280. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este espacio llamado El Guardián. Un espacio que compartimos en cada edición de este podcast, este programa de radio relacionado con el mundo de la seguridad, seguridad informática, y dándote la bienvenida en lo que es esta edición número 280. Con el cariñoso saludo, con la bienvenida de quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que desde Euska Digital te transmitimos en esta ocasión contenidos relacionados con la seguridad tecnológica. Y en esta edición 280 no va a ser una excepción el contar con el apoyo de las noticias, la sección de actualidad, la información segura. También tendremos las colaboraciones habituales de Miquel Carmona en la sección de seguridad en software libre e Íñigo Sandino en la sección de seguridad práctica. Y por supuesto que contamos con todas vosotras y vosotros, con todas y todos, porque tenéis un canal abierto, como siempre, libre, directo, gratuito. Mejor dicho, más que un canal son dos. Una es la dirección de correo electrónico, la dirección que es elguardian@euskadigital.net, o si lo preferís a través del buzón de voz, el 94 483 25 82. Y estas dos formas de contacto recordadas en la página web del Guardián, ya sabéis, elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y ya estamos con la sintonía que nos acompaña, que es la de las noticias, la actualidad segura, que nos va a transportar hasta dos operadores de telefonía, o mejor dicho, dos proveedores de acceso a Internet, como son Movistar y Yastel, cuyas claves de los routers están completamente al descubierto. Y es que el pasado sábado 5 de febrero se hacía público el algoritmo que genera la contraseña de los routers Comtrend, unos routers que ofrece Movistar, lo que antes era Telefónica, y Yastel a los clientes para dar acceso a Internet. A efectos prácticos, significa que si los clientes de Telefónica o Yastel no han cambiado su contraseña Wi-Fi desde que recibieron el router, su cifrado es inútil. Actualmente es más sencillo incluso que romper una clave web, que como ya comentamos en su día, pues es bastante sencillo, por lo menos en el caso de los antiguos routers de Telefónica, lo que hoy en día es Movistar. En esta información que extraíamos el pasado sábado 5 de febrero desde la compañía Hispasec, nos informaban que hace algunos años los routers que ofrecían los proveedores venían con cifrado web. Web siempre ha sido un estándar sencillo de romper, por tanto, colarse en este tipo de redes Wi-Fi resultaba relativamente sencillo si su dueño no saltaba a una contraseña más robusta, lo que es las contraseñas WPA. No hace mucho, los routers comenzaron a ofrecer el estándar de cifrado WPA y una contraseña por defecto que estaba escrita en el propio router. Esto supuso un gran avance porque por el momento el estándar WPA no se le conocían graves problemas de seguridad, al menos si lo comparábamos con los antiguos problemas que tenía las claves WPA. Pues bien, hace unas semanas hubo un tímido intento de divulgar el contenido, el algoritmo, pero ha sido ahora cuando se ha hecho totalmente público. Se ha descubierto el mecanismo de generación de claves basados en lo que es el protocolo de la denominación de WPA. Se ha descubierto ese mecanismo tanto en el BSSID como el ESSID del router, y también la forma de obtener las direcciones MAC del router, y así estos datos, cuando son públicos y se utiliza una red Wi-Fi, cualquier persona que tenga un mínimo de conocimientos y los programas adecuados podrá calcular la clave. Todo apunta a que el algoritmo ha sido filtrado por alguno con acceso a esta información desde alguna de las empresas implicadas, y por tanto a partir de ahora el escenario será que un atacante que logre obtener la comunicación de una red Wi-Fi, tanto de este tipo de routers de Movistar como de Yastel, pues podrá conocer la comunicación y al menos tener acceso a lo que es Internet. Lo recomendado, según fuentes cercanas a la empresa Hispasec, es entrar en el router y cambiar la contraseña. Habitualmente hay que introducir en el navegador la dirección 192.168.1.1, introducir la contraseña del router vigente actual, buscar la configuración de seguridad de la red inalámbrica y modificar la contraseña WPA, introduciendo una de más de 16 caracteres que contengan números, letras y símbolos. Mejor aún si el router lo soporta, cambiando el estándar WPA2. Quizás el problema puede estar en que es una operación compleja para un usuario medio, pero el que no quiera arriesgarse a modificar aspectos técnicos que no termina de asimilar, pues tendrá que el peligro de que algunos atacantes pues se pueden aprovechar del acceso a través del router. Más información podéis encontrar en la web de Hispasec, www.hispasec.com. Y si sois usuarios habituales de internet, que me imagino que sí, posiblemente ya conozcáis la novedad de que Google Chrome ha lanzado su versión 9, la versión 9 de este conocido navegador web, todavía un poco por detrás de Internet Explorer y sobre todo de Firefox, sobre todo de cara a que promete dar mucho que hablar este navegador próximo de la Fundación Mozilla, que sigue teniendo algunos problemas con la versión de Firefox 4 y admite que podría tener que volver a retrasar su lanzamiento, pero por el momento lo que es pues completamente cierto es, y de plena actualidad, es que ya ha salido la versión número 9 del Mozilla Firefox, del navegador, perdón, la versión 9 de Google Chrome. Mozilla Firefox es el que estamos comentando que se está retrasando. ¿Y por qué estamos comentando todo esto? Porque Google ofrece $20,000 a quien sea capaz de hackear, es decir, de alguna manera penetrar, introducirse dentro de su navegador Google Chrome. Una noticia esta para los más intrépidos, porque el Pwn2Own es un concurso organizado por la empresa de seguridad informática Tipping Point, que se está celebrando desde el año 2008 y reúne a los investigadores de seguridad más importantes del mundo. Durante 3 días se presentan novedades de seguridad y se pone a prueba el potencial de los asistentes, retándoles a hackear, es decir, a introducirse, a participar en ese reto de poder interactuar con los 3 grandes navegadores, sobre todo en el aspecto de seguridad y de ataques, como son Firefox, Internet Explorer y Safari, que ya fueron hackeados en años anteriores. El único que ha conseguido resistir por el momento es Chrome, el navegador de Google, y que ahora los organizadores del evento han confirmado en su blog que precisamente van a subir el reto y se han comprometido a patrocinar el evento dando $20,000, es decir, que Google aportará $20,000 al usuario que consiga vulnerar la seguridad del navegador, en primer lugar haciéndolo realmente de una manera en las que se puede encontrar un bug, un fallo, dentro de los elementos puestos a disposición en el banco de pruebas. El evento, al igual que el año pasado, se centrará en 2 tecnologías, navegadores, web y dispositivos móviles. Mucha atención, porque el evento se desarrollará los días 9, 10 y 11 del mes de marzo, y si queréis más información podéis visitar la dirección del evento, Tipping Point, escrito con 2 P's, la palabra tipping terminado en G, point.com. Ahí tenéis más información sobre este evento, sobre los premios, las normativas, etcétera, etcétera. Y podéis apuntarlo en vuestra agenda si tenéis tiempo disponible y ganas de participar en el reto los próximos días 9, 10 y 11 del mes de marzo. Y vamos a concluir esta sección de actualidad, la sección de noticias seguras, con una buena noticia. Siempre que conozcamos que baja el nivel de amenazas, en este caso una amenaza que es bastante incordiosa, bastante mala, como es el spam, parece ser que durante este próximo 2011 o este 2011 que ya llevamos un buen tiempo conviviendo, pues todo apunta a que vaya a bajar la cantidad de spam que recibimos. Al menos así lo informa, así lo confirma Spamina, esta compañía que ha dado a conocer un análisis realizado por expertos que exponen las cifras y valora la evolución del spam durante el pasado año 2010. Según este informe, llevado a cabo por Spamina durante todo el pasado año, ha sido muy productivo lo que respecta al malware, aunque no se refleja en su totalidad en el aumento del volumen de mensajes. Las redes sociales también han tomado un protagonismo creciente durante el pasado año. Facebook, Twitter o LinkedIn han sufrido incidentes de seguridad que han dejado al descubierto la gran cantidad de datos que actualmente proporcionamos en la red. Parece ser que los datos en general no son esperanzadores en lo que respecta al creciente número de amenazas que vaya a poderse producir en las redes sociales, pero sí que anuncian que, pues por ejemplo, en los primeros 15 días del 2011 se detectaron un aumento de las amenazas en otras redes distintas al spam. Quizás tengamos la luz sobre lo que puede ser la llegada de spam durante todo el año 2011 que pueda minimizarse. De momento, nosotros en carne propia no lo hemos vivido, pero bueno, hay que dar esa información que transmiten desde la compañía Spamina.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Cuando suena esta sintonía significa que hemos llegado a esta sección Seguridad en Software Libre, y aquí un hombre libre nos atiende todas las semanas o procura atendernos para hablar precisamente de eso, de Seguridad en Software Libre. Mikel Carmona, habitual de esta casa de Euskadi Digital, le podemos escuchar también en Enredando y ahora me está sonriendo.
Sí, sí, por lo de libre, lo del hombre libre es que me acabo de quitar las esposas y las he dejado ahí. Me han dejado ahí en libertad condicional, más bien estoy, pero bueno.
Estás en libertad condicional a condición de que nos hables de software libre. En este caso, del mundo de la seguridad que tiene relación con el software libre. Y por remontarnos a la pasada edición, la número 279, recuerdo que nos hablabas de control parental, o mejor llamado control paterno,
sí, sí,
como una forma pues realmente útil, yo no sé si denominarlo de vigilar, controlar o...
No, más que de vigilar, es una restricción, ¿no? Es restringir el uso o el acceso a ciertos sitios, o también el uso del propio equipo, ¿no? A un número determinado de horas o a ciertos márgenes horarios, depende, la posibilidad es múltiple, o sea, uh-huh. Y hablábamos también la semana pasada de una aplicación en concreto, por eso estamos en esta sección hablando de ello. Se trata de Genome Nanny, que lo voy a deletrear, es NANNY. Como esa aplicación especialmente diseñada para el escritorio Genome, que nos va a permitir pues realizar todo ese tipo de configuraciones que deseemos para tener habilitado ese control pues que deseemos sobre el uso que pueden hacer del equipo pues los menores de edad que tengan acceso a él, ¿no?
De acuerdo, en la anterior edición también nos hablabas a modo introductorio qué fundamentos tenía este control paterno-parental. Sí. Te referías a la Wikipedia, donde definían así pues largo y tendido esos conceptos de lo que es el control paterno, a veces llamado control parental en algunas herramientas,
sí,
de seguridad.
Se llama de las dos maneras, sí.
Se llama de las dos maneras, acostumbrados en algunas, en algunos software que además son privativos, a llamarlo como control parental, pero bueno, lo más apropiado es llamarle control paterno. Y además de esas herramientas privativas que existen y también tienen ciertas funciones de control paterno, nos comenzaste a hablar muy brevemente de lo que es Nani, como sí. bien has dicho, con dos N's sí, y R al final. Un proyecto basado en Gnome.
Sí, sí, dentro del proyecto Gnome.
Proyecto Gnome, que es una de las.
Es uno de los escritorios más extendidos dentro del mundo del software libre de GNU Linux. Sí.
Bien, y me imagino que en el día de hoy pues vamos a entrar más en detalle en las capacidades y utilidades de esta herramienta, ¿verdad?
Sí, pero bueno, pero es que antes también quería comentar algo de que empezamos a hablar también la semana pasada respecto a lo de los rombos, que si 14 años, dos rombos, 18 años. Sí. Y bueno, quería hablar un poquito de PEGI. PEGI se trata del sistema de clasificación de juegos, de videojuegos, uh-huh. en el que nos indican con este código la edad a la que están recomendados que puedan utilizar pues, los videojuegos los menores, ¿no? Las siglas de PEGI son Pan European Game Information, información de juegos en toda Europa, supongo será lo de Pan European, sí. algo parecido. Y bueno, quería comentar pues eso, que la clasificación de edad es un sistema destinado, eso lo comentan en la propia página de PEGI, que se dicen eso, que la clasificación de edad es un sistema destinado a garantizar que el contenido de los productos de entretenimiento, como son las películas, los vídeos, los DVDs o los juegos de ordenador, mira, yo pensaba que solamente eran para juegos, parece ser que también son para películas, vídeos o DVDs también. Bueno,
interesante.
Sí, sí, yo un sistema único para toda Europa además.
Recuerdo que este sistema PEGI o PEGI, como lo queramos leer o denominar, lo conocí precisamente en el programa Enredando hace unas cuantas temporadas, cuando Rafa Martínez nos hablaba de novedades en el mundo de los videojuegos y le daba esa catalogación. Y el caso es que hoy en día pues parece que otros programas en esta misma casa que también hablan de videojuegos no lo utilizan, ¿no?
Sí, bueno, yo por ejemplo en el programa Game Over, una de las nuestras recientes adquisiciones dentro de Euskadi Digital.
Las novedades del 2011.
Digital, sí. Pues no les he oído nombrar este código. Se centra más en usabilidad, en forma de jugar, en si les gusta o no les gusta, pero no hablan precisamente de este código, de la edad recomendada para el uso. Yo por lo menos no se lo he escuchado. Aunque bueno, llevan pocas ediciones. No que lleven ellos pocas ediciones, sino que llevamos emitiendo pocas ediciones.
Escuchándoles aquí en Euskadi Digital. Escuchándoles aquí. Entonces, tiempo sí, para ver si realmente utilizan esa denominación de PEGI o PEGI para calificar a los videojuegos. Uh-huh. En cualquier caso, sí que efectivamente estoy visitando la página web que nos has comentado, PEGI.info.
Eso es.
Y veo que es completa, y no solamente para videojuegos, como bien has comentado y apuntado, sino incluso y también películas, también para las aplicaciones del iPhone.
Ah, mira, eso no sabía yo.
Claro, se entiende que un iPhone ya lo utiliza público infantil, pues por lo visto sí, ¿no? Se puede aplicar
para todo tipo de aplicaciones o solamente para los juegos del iPhone.
Pues por ejemplo aquí hablan del iTunes, que es bueno una de las aplicaciones que más se utiliza para descargar música en internet. Lo que hace es esa aplicación de Penny para el iPhone da acceso a una base de datos de clasificación de contenidos por edades. Yo imagino que también de alguna manera seleccionará lo más apropiado. Habrá quizás programas educativos, programas que pues con un iPhone pues uno puede aprender a leer, a escribir, a desenvolverse en otro idioma,
ese tipo de juegos educativos, sí.
Y no tanto pues en algunos de carácter más violento o así, que tienen que ser pues para un público más adulto o por lo menos no tan apropiado para los más pequeños de la casa, ¿no? Pues aquí hablan del Football Manager, vamos a hacer publicidad de videojuegos, pero bueno, pues está claro que un videojuego de fútbol, bueno, aquí creo que le pone el número 3, o sea que a partir de 3 años ya se puede jugar con el Football Manager, bueno, pues habrá de todo. Pero bueno, sí, interesante esta clasificación, que me imagino que habrá que tener en cuenta para que las aplicaciones de este tipo de control paterno pues puedan comunicarse con un organismo o estamento pues yo creo que tutelado o revisado institucionalmente como es el PEGI, ¿no?
Sí, además a mí lo que me gusta de esta clasificación es que es una clasificación única para toda Europa. Que bueno, sería mucho más interesante que fuera a nivel global de todo el mundo, pero bueno, ya es un primer paso, que no sea una cosa únicamente de un solo país, sino que sea una cosa común a toda Europa, que bueno, es un primer paso importante ya, ¿no? Y una de las cosas que me gustan también de la propia página web, que hablan de la página que, como es que has comentado, de Peggy.info, es la que dicen que las clasificaciones por edades orientan a los consumidores, especialmente a los padres, y les ayudan, sobre todo es una ayuda a tomar la decisión sobre si deben comprar o no un producto en concreto. Y yo creo que es lo más importante en este tipo de clasificaciones. Más allá de que pueda interactuar con otras aplicaciones de control parental, yo creo que esto va más orientado a que en la estantería donde está el videojuego, si todavía se va a comprar la estantería, pues apareciendo este código, pues los padres puedan tomar la decisión adecuada a si ese es un contenido apropiado pues para él, su hijo o hija, o el menor al que lo está pidiendo, que normalmente es lo que suele pasar, ¿no? Influenciados por la publicidad, pues los menores dicen yo quiero esto, y es responsabilidad de los padres pues ver si es adecuado para que sea consumido por su hijo o hija.
Bien, pues tenemos en cuenta esta clasificación, que efectivamente hoy en día abarca más conceptos que no solamente los videojuegos, pero todo apunta a que en un primer momento era una clasificación completamente dedicada a los videojuegos, ¿no?
Se han extendido su ámbito de acción, quizás, sí.
De que en Europa hay millones de jugadores que disfrutan de juegos de ordenador y videojuegos. En el Reino Unido, un 37% de la población de entre 16 y 49 años se describen como jugadores activos. Y, por tanto, la clasificación de edad es un sistema destinado a garantizar que el contenido sea apto. Aquí ya nos hablan de películas, vídeos, DVDs, juegos de ordenador e incluso juegos de telefonía móvil, porque ahí está la clasificación dentro de la App Store, que es la tienda que...
Sí, ahí podríamos entrar ya en cómo podría interactuar en un momento dado con un software de control parental, ¿no?
Bien, ahí es donde quería yo llegar. No sé si hoy nos va a dar mucho tiempo, porque ya... la sección, pues el tiempo se nos está encima, pero bueno, brevemente, coméntanos si quieres cómo se puede interactuar con esta herramienta.
Bueno, eso depende ya de cada software. En principio sería una funcionalidad interesante. Yo no creo que estén pensadas especialmente todavía las aplicaciones de control parental para interactuar con el código Peggy. Pero bueno, es una cosa que bueno lanzamos aquí al aire y que nos parecería interesante que pudieran incorporar. Sí, yo creo que no están...
Yo, mientras estabas hablando de Nani, que es el sistema del que hablaremos pues con mayor detalle seguramente que la próxima edición, sí que estoy viendo que tiene una especie de blacklist, ¿no? Como una especie de lista negra. Que sería casi lo contrario, ¿no? Cuando Peggy nos presenta quizás una lista de juegos aptos en concepto de edad, pues este juego a partir de 5 años, este otro a partir de 15, etcétera, etcétera. Parece ser que Nani incorpora una lista negra que lo que hace es definir cuáles son aquellos
sitios a los que no se está permitido el acceso, efectivamente.
Que ocurre así. Incluso la propia lista negra de Nani se presta a que nos comuniquemos con ella, diciendo, pues me he identificado que mi hijo, mi hija, estaba jugando este videojuego y
es personalizable, sí.
Aparte de personalizar, incluso ellos nos ofrecen una dirección de correo electrónico.
Para que puedas mandarles a ellos una página que consideres inapropiada, para que ellos lo incluyan en esa lista que luego va a publicar cualquiera que exista en la aplicación.
Y además, que ya que hemos dicho que Peggy tiene un origen europeo, decir que esa blacklist de Nani lo están gestionando desde la Universidad de Toulouse, lo cual es de ámbito francés y europeo. Por tanto, bueno, pues estaría bien que se comuniquen dos entidades, porque luego me imagino que, como todos los proyectos en el mundo GNU Linux, pues serán de muy diversa procedencia, habrá participación de distintos lugares, pero al menos la lista negra o la blacklist que mantiene de forma opcional, no es obligatorio utilizar, pero de forma opcional asociada al Nani, está asociada a la Universidad de Toulouse. Es tiene un subconjunto de categorías que está recopilada por la Universidad de Toulouse en el capítulo 1 y gestionada por Fabrice Prigent, como se diga en francés. Y nos da incluso la dirección, me imagino que sea un profesor de esta universidad.
Sí, yo es que mi francés está un poco oxidado, yo para ponerme en contacto yo con él tampoco...
Bueno, me imagino que la información está en inglés en este caso. Y si te parece...
Yo la verdad es que el idioma francés que ya lo tengo un poco oxidado, lo único que recuerdo así un poco más es el yes y punto, no.
Uy, uy.
Ah, ahora uy, eso ya es otro idioma.
Perdón. Bueno, lo único, Miquel, antes de concluir esta sección, uh-huh. No sé si tienes algún apunte más o lo podemos
cerrar. Simplemente quería recordar que creo que en la anterior ocasión no di la página web del proyecto y entonces lo voy a dar ahora mismo. Es un poquito larga, pero bueno, vamos a hacerlo poquito a poco. Projects o Projects, pronunciado tal cual se escribe, .genome.org/nani. Lo voy a deletrear. projects.genome.org/nanny. Ay, casi se me escapa ahí latina.
Y yo lo voy a casi repetir, voy a repetir la dirección que acabas de dar, pero con un aporte de originalidad. En lugar de projects.nome.org/nanny, hay otra página que es bastante parecida. Y es un poquito más corta, a ver si te gusta.
A ver, vamos a ver.
Esta es live, como la palabra vida en...
Sí, en live.
Live,
con V.
L-I-V-E.
Además voy a ir yo ahí, a ver,
live. Punto nome, que es igual que la que acabas de dar,
nome.org
barra nani, nani con una n al principio y dos n
n a n n o sea n a n n
y
live.nome.org/nani
y ahí accedemos a otra página un tanto diferente,
sí,
pero que también nos ofrece...
La página no existe ya.
Live.nome.org, live, de L-I-V-E.
Sí, 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 y me dice que no existe.
Vamos a ver, no estamos sincronizados. A ver los oyentes que,
vamos a ver,
que nos digan. Live.nome.org, live.nome.org/nani. Pues esto es una demostración de que yendo a la misma página web y al mismo lugar no vemos los contenidos.
No vemos lo mismo, ¿verdad que no?
Live.
Esta página no existe en inglés, me dice aquí, puede crearla, una página vacía o un template. ¿Qué es un template?
Una plantilla.
Una plantilla, vale.
No es la N de ahí.
No será esta de aquí abajo. La N mayúscula.
La primera N mayúscula.
La primera N mayúscula, sí. Efectivamente, sí. Eso es. Eso
ahí
es.
Está la clave.
Esa era la clave.
Bueno, o sea, pues en tiempo real lo conseguimos solucionar antes de concluir y que la próxima sesión tengamos que solucionarlo. Sí, efectivamente, la primera y encontraremos.
Es que la que he dicho yo de Projects es con todo minúsculas.
Ajá, bien, pues en este caso.
Con todo minúsculas.
En este caso sí que es necesario el que la última.
La primera N de nani vaya en mayúsculas.
La primera N de la última palabra que es N mayúscula en
sí.
Nani. Bien, pues ahí tenemos además que hay un enlace a la que habías dicho tú, projects.nome.org/nani. Lo que vamos a hacer es recordar la página web del Guardián, que quizás sea más sencilla, y ahí están los datos de contacto para el que no tenga posibilidad de haber anotado esta página web un tanto más complicada de lo habitual, pues que nos lo pida y encantados de le enviaremos el enlace.
Las formas de contacto efectivamente están en el portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Bien, ahí está el buzón de voz y el teléfono y que nos reclamen la dirección de nadie.
Y el correo electrónico.
Y el correo electrónico, efectivamente. Y otra página web que nos gusta recordar es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.gliv.bilatinazclub.biz.
Con estas dos referencias web concluimos esta sección de seguridad de software libre y hasta la próxima semana aquí cuidando a los más pequeños de la casa, los pequeños.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y esta vez nos ha acompañado la música más tranquila, la música del grupo Triad y su canción, su título Bright, una canción que hemos descargado y escuchado libremente desde el portal www.yamendo.com, como lo queramos denominar. Y con esta pausa musical seguimos cogiendo impulso con más contenidos, más información aquí en El Guardián, esta edición, la número 280.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Hemos llegado hasta la seguridad práctica aquí en El Guardián, en esta edición en la cual, una vez más, tenemos el gusto, el placer de escuchar, de ver a Íñigo Sandino, habitual de esta casa, de Euskadi Digital, al que le podemos escuchar en Sarean Sear, también en Enredando, y ahora mismo aquí, en El Guardián. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Perfectamente. Arratsaldeon, el placer es mutuo.
Arratsaldeon, ¿no? Buenos días, si nos escuchan en versión podcast, a cualquier hora del día. Y por recordar de lo que estamos tratando en ediciones anteriores, decir que hay un sistema de seguridad muy utilizado, sobre todo en formularios, en registros, que se llama CAPTCHA. Nos lo empezaste a explicar muy bien la semana anterior. Además, nos comentabas que una cuestión así se merecía un programa especial como este, y del que, bueno, pues le hemos recibido y vamos a seguir hablando de si te parece. Entonces, coméntanos más detalles, Íñigo.
Pues esta semana vamos a seguir hablando del CAPTCHA, efectivamente, pero esta vez vamos a hablar bien, ya que es un sistema bastante bueno y bastante utilizado. Habrá que sacarle alguna pega. Como comentamos la semana pasada, el CAPTCHA se basa en una imagen donde nos muestran unas letras o unos números distorsionados y que nosotros tenemos que poner qué es, y normalmente se usa para seguir un registro en una página web. Uno de los problemas muy graves que tiene el CAPTCHA es que, como comentamos la semana pasada, al no poder poner de otra forma lo que pone, porque si no ya no tiene la gracia, los discapacitados, sobre todo los discapacitados visuales, no saben qué hay en esa imagen, porque los sistemas para discapacitados se basan en lo que se llama texto alternativo, que va con una imagen y dice qué es, qué se muestra. Lo que la W3C, que ahora mismo no recuerdo ¿qué significaba?
Es así. El World Wide Consortium, World Wide Web, el consorcio de la W.
Bueno, pues este estamento sugiere que para evitar esta imposibilidad de los CAPTCHAs, se ponga, además de un CAPTCHA visual, un CAPTCHA de audio, que dentro del registro tenga la misma validez y aunque no ponga lo mismo, nos permita hacer lo mismo y que los discapacitados visuales puedan registrarse, por ejemplo, en Google, que es lo más común.
Sí, y decíamos también en la edición anterior que, por poner un ejemplo claro, donde se utiliza el sistema CAPTCHA para validación de entradas de registro, lo vemos en el propio Google, al crear una cuenta en Gmail, en servicio de correo de Google y en otras plataformas asociadas a Google. Y efectivamente puede ocurrir, personas con cierta discapacidad pueden ser ausencia total de visión o una ausencia parcial. Hay sistemas que permiten ampliar el tamaño de letra, pero en este caso ni siquiera ampliarlo, ni siquiera trasladarlo a audio cuando estamos hablando de un elemento gráfico. Sí. Pero efectivamente ya se han creado sistemas y realmente la recomendación que das, me imagino que es la de apostar por esos sistemas más completos de CAPTCHA, ¿no? Que mantengan la integridad, la seguridad,
efectivamente,
pero dándole la accesibilidad que, bueno, pues el consorcio del World Wide Web pues recomienda lógicamente, para que una página web pues sea todavía más universal y accesible a todos los públicos. ¿Algún otro dato más sobre esto?
Pues ¿no? Vamos a comentar, si hay tiempo y si te parece, uh-huh, otras dos deficiencias graves del CAPTCHA, que normalmente suelen venir por imágenes que está demasiado claro su contenido. Una de ellas, que es la identificación por sistemas de reconocimiento óptico de caracteres. Hay unos programas informáticos que permiten reconocer los caracteres de una letra, normalmente de una letra impresa, pero también de una letra en una imagen. Si la letra no está lo suficientemente distorsionada, estos sistemas nos van a permitir reconocer esos caracteres y también saltarnos el CAPTCHA sin mayores problemas. Otro sistema que también ha sido implementado hace no mucho tiempo, recuerdo que un virus hacía esto, es el mostrarnos CAPTCHAs de un lugar, por ejemplo de Google, uh-huh, en otro lugar, por ejemplo en un programa. Recuerdo además el caso de, era un programa que nos permitía ver a una sugerente chica que se iba quitando prendas según íbamos introduciendo CAPTCHAs. Y según íbamos introduciendo CAPTCHAs, iba haciendo registros falsos en ciertas webs. Por lo tanto, nos usan indirectamente a los propios humanos, que somos capaces de descifrar un CAPTCHA, para hacer algo que una computadora no puede hacer.
Hay que ver lo que discurren los creadores de amenazas, o en este caso, pues, seguramente enviadores de spam, ¿no? Porque lo que tratarán de hacer es crear una cuenta falsa o algún otro elemento que se aprovechen de la ayuda humana. Bueno, pues efectivamente hay partes negativas en el CAPTCHA, pero no por ello pues tiene el valor de que muchas empresas o servicios le dan para tratar de que no reciban mucho spam, muchos registros robots que realmente luego no vayan a hacer un uso de ello. Bien, también comentabas en la edición anterior que las redes sociales parece que últimamente no hay una tendencia muy clara a utilizarlo, en algunas sí, en otras no, pero bueno, el sistema está ahí, lo utiliza Google, que es uno de los referentes, y habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Un sistema del que ya hemos hablado alguna vez, fíjate que cuando lo explicaste pensaba que estaba asociado a Yahoo, pero efectivamente vino de otro lugar, de la empresa IBM, y de bueno, pues un equipo de personas que en el año 2000 empezaron a utilizarlo. Eso sí, antes de concluir, Íñigo, no sé si os hemos dejado algo importante.
No, la semana que viene seguiremos hablando del CAPTCHA, pero sí. y de Google además vamos a seguir hablando, uh-huh, así que vamos a dejar ahí la incógnita.
Dejamos ahí el misterio hasta la próxima edición. Lo que no es ningún misterio es que este programa es el guardián y tiene una página web y unas formas de contacto que nos vas a recordar, ¿verdad?
Sí, en primer lugar tenemos la página web, elguardian.euskadigital.net, donde además en la parte derecha, bien puestitas y bien adornadas, podemos encontrar las formas de contacto, que son el buzón de voz en el 94 483 2582 y el email que es elguardian@euskadigital.net, igual que la página web, pero en vez de punto, arroba.
De acuerdo, pues tomamos nota de las formas de contacto del Guardián. Y también vamos a recordar una página web que conoces perfectamente, porque es la del programa que presentas, como es Sareansear.
Que la página web la podéis encontrar en sareansear.euskadigital.net.
Bien, pues otra página web aquí en euskadigital.net. Y con esto pues agradecerte una vez más la presencia en Seguridad Práctica aquí en el Guardián, y emplazarte hasta la próxima edición. Aquí os captaremos.
Aquí estaremos. Urrengo asterarte.
Urrengo asterarte. Eskerrik asko.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y con esta sintonía y en este momento del Guardián, de la edición 280, llegamos hasta las alertas de seguridad, esos indicativos de sirenas que nos alertan sobre lo que está ocurriendo en el panorama del malware. Y en primer lugar, en cuanto a amenazas, vamos a hablar de una que no es menos importante que los virus, gusanos, troyanos, spam, etcétera, etcétera, sino que aunque no sea demasiado conocido, no deja de tener su importancia. Estamos hablando, o mejor dicho, vamos a hablar del ciberacoso. Y es que el pasado mes de enero, y una noticia que precisamente nos comentaba Mikel, hace unos días se registraba un caso de ciberacoso en la localidad bilbaína de Bermeo. Y es que a veces las direcciones de correo electrónico o las contraseñas incorrectas pueden ser el que den la voz de alarma a decenas de adolescentes que veían asustados cómo les habían suplantado su identidad en las redes sociales. Alguien se había hecho con sus cuentas, simplemente parecía que no funcionaban, pero cuando empezaban a utilizarse palabras insultantes, palabras desagradables a través de Twenty, a decir cosas sin sentido sobre la vida privada de cada uno y sus relaciones de pareja, parece que ya era algo más grave, que invitaba a estos ciudadanos atacados, generalmente ciudadanos jóvenes, denunciar los hechos en el pasado mes de enero, ya cansados de esas amenazas. Un testimonio, una información que revela perfectamente el proceder del presunto acosador. En un principio suplantaba su personalidad para posteriormente emprender con los chantajes. Fue entonces cuando se pedían conectar la webcam y amenazaba con utilizar material gráfico en internet. Esto lo relata una afectada de 21 años, aun cuando ya había pasado un año desde que se denunciaron los hechos. Parece que es algo no fuera de lo común, sino que suele ocurrir de vez en cuando, y ese era el caso del ciberacoso en Bermeo, publicado en la web de Ocharcuaga, www.ocharcuaga.es, el periódico del barrio de Ocharcuaga, y desde ahí nos transmitía la noticia Mikel, la publicaba en la ciberesquina, ese caso de ciberacoso en Bermeo. Y también podíamos remontarnos no al mes de enero del 2011, sino un poco más atrás, al mes de septiembre del 2010, cuando aquí en El Guardián hablamos en general de la sextorsión, ese concepto que explica un delito que cada vez, por desgracia, es más común y que consiste pues precisamente en eso, en realizar un chantaje bajo la amenaza de publicar o enviar imágenes en las que la víctima muestra una actitud erótica, pornográfica o manteniendo relaciones sexuales. Por obvio que parezca, no son las únicas condiciones necesarias la de poner en circulación este tipo de materiales a través de terminales móviles o subidas a la red, sino que puede existir un tipo de material sensible y que éste llegue a manos inoportunas. Mucha precaución, mucha atención, sobre todo a veces con los más jóvenes, más pequeños, pero bueno, en este caso la noticia de Bermeo llegaba de una persona adulta, una chica ya de 21 años que se veía afectada por ese caso de ciberextorsión. Y otra alerta de seguridad nos llegaba desde SoftForge, este servidor que muchas veces hemos recomendado, SoftForge, leído en castellano, en español, que muchas veces hemos comentado, especialmente en la sección de seguridad en software libre y en otros contextos para descargar aplicaciones. Pues bien, desde el blog de SoftForge.net nos avisaban el pasado 27 de enero que se habían visto atacados por varios servidores o habían visto atacados en varios de los servidores de la organización, y que era un fallo descubierto en primera instancia en los sistemas que alojaban el repositorio de CVS, los archivos que tienen servicios interactivos de Shell, y la posibilidad de subir nuevas versiones de programas. SoftForge, como ya hemos dicho, es una especie de incubadora de software libre muy conocido. Ofrece una plataforma para cubrir todo tipo de ciclo de desarrollo colaborativo de software, además de facilitar su distribución. Si el compromiso en los sistemas hubiese llegado al control de esta distribución, hubiera sido algo pues realmente catastrófico, porque muchas personas descargamos el software desde estos servidores, pero al menos pues el ataque ha sido neutralizado y ya este mes de febrero parece que todo vuelve a la normalidad. Ya veremos, pero bueno, ahí queda esa alerta de seguridad también en este tramo final de la edición 280 del Guardián. Todavía nos da tiempo para comentar brevemente otra amenaza que aprovecha el autorrón de Windows, que es la que está presidiendo la lista de las amenazas que mayor repercusión han tenido durante el pasado mes de enero. También parece que los dispositivos móviles han comenzado a sufrir desde el inicio del 2011 diversas amenazas. Gemini es un troyano que se empezó a propagar en China y que también ha tenido su relevancia, sobre todo en distintas versiones de Android. Las redes sociales, ya lo hemos comentado al comienzo del programa, parece que también pueden ser otro de los lugares donde más amenazas se registran en este año 2011. Y la sintonía del programa final, que nos advierte que ya el tiempo se va agotando, por lo menos el de esta edición, la número 280 del Guardián. No sin antes dejar un tiempo también reservado para recordarte las formas de contacto. Y esas formas de contacto, ya sabes, dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net, o si prefieres contactar a través del buzón de voz, el 94 483 25 82. En cualquiera de los casos, en direcciones, formas de contacto que puedes encontrar en la web elguardian.euskadigital.net. Esperemos que hayáis sacado buenas conclusiones para estar más protegido, para estar más informado en el ámbito de la seguridad. Y ya sabéis que la próxima edición será ya la número 281, tendremos una nueva cita con la seguridad. Hasta entonces, tened toda la precaución posible y seguid disfrutando de la tecnología con la mayor seguridad. Un abrazo y hasta pronto.